teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último programa estuvo dedicado a las películas extrañas y lo vamos a dedicar a un tema curioso que se llama películas distópicas. Son las 2:43 de un 5 de noviembre y con esta fecha vamos a hacer un homenaje también a esa película del año 2006 de los hermanos Wachowski, V de Vendetta, de la que hablaremos y creo que es una película distópica por excelencia. Bueno, y ahora sí que sí, empezamos presentando a los locutores de este programa. Hoy está un poco vacía la cosa, pero bueno, han venido muy buenos locutores. José Francisco Ortiz, ¿qué tal, José?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar de nuevo por aquí.
Encantado de que vengas tú siempre aquí a la radio, a tu casa. Y Eizan Rosa.
Buenas, ¿qué tal?
Alumno de ciclos y cinéfilo como nosotros y gran compañero de Descubriendo Séptimo Arte. Y a los mandos, nuestro fiel compañero Luis Garzarán. Muchas gracias, Luis, por estar aquí siempre otra vez más. Y con esta música de Chuck Berry comenzamos nuestro programa de películas distópicas este 5 de noviembre. Como decía el personaje de V, ¿no? En esa película V de Vendetta, recuerden el 5 de noviembre. Bueno, ¿qué podríamos definir como película distópica? Pues podría ser una película, ¿no? Bueno, un libro, cualquier tema de distopía, ¿no? Normalmente suele ser de ciencia ficción y utiliza pues una distopía en su argumento. Y la distopía pues puede ser pues una especie de futuro pues poco esperanzador en el que hay pues a lo mejor algún apocalipsis o alguna alguna cosa, ¿no?, que ocurre en el mundo y que no es lo deseado, ¿no? Bueno, una definición que justamente no me cargaba donde lo tenía apuntado. Distopía o cacotopía son términos antónimos de utopía, justamente lo contrario, ¿no? Significado una utopía negativa, donde la realidad transcurre en términos antiéticos a los de una sociedad ideal, representando una sociedad hipotética indeseable. Y yo creo que el cine, hay muchas películas de las que vamos a hablar, ¿no?, de cine, que representan muy bien esto. Entonces voy a decir un montón de títulos y luego nos iremos deteniendo en las que más nos gusten, en las que más nos llamen la atención y contaremos un poco por qué, ¿no? Películas, pues como comentábamos, V de Vendetta, El planeta de los simios, Demolition Man, Juez Dredd, Wall-E, también películas de animación, ¿verdad? Así ya más antiguas también, Metrópolis. 1984, basada en el libro de Orwell, 12 monos, The Road, Mad Max, también Blade Runner, Desafío Total, toda la saga de Terminator, Matrix y su trilogía, La Naranja Mecánica, Fahrenheit 451, Minority Report, Los Juegos del Hambre, Brasil, Akira, Ghost in the Shell, Yo Robot, Hijos de los Hombres, Watchmen, y la lista podría seguir y seguir, ¿no? Bueno, de todas estas que hemos dicho, Eizan, ¿has visto alguna? Me imagino.
Sí, gran parte.
¿Y te gusta? ¿Es un cine que te llama la atención?
Sí, es un cine que aparte suelen ser películas de acción y bastantes, y además pues bueno, tiene ese mensaje, ¿no?, que te hace pensar.
Muy bien, José. ¿Has visto películas distópicas? De todas las que hemos visto esta lista, seguro que has visto muchas.
Sí, sí, he visto, de las que has mencionado, he visto bastantes. No todas, pero sí he visto bastante. A ver, es un cine, personalmente no es, no es...
¿Tu favorito?
No, no lo es. Pero podemos encontrar verdaderas joyas y algunas muy, muy interesantes, sí.
A ver, es un cine que te deja normalmente mal sabor de boca porque suelen ser películas muy desesperanzadoras, ¿no? Al final, incluso algunas, ya comentaremos a lo mejor en el momento puntual, que han sido fracasos en taquilla precisamente por la negatividad de la película, ¿no? Y frente a otras que en ese mismo año de estreno eran muchísimo más positivas, como puede ser el caso, por ejemplo, de Blade Runner, que luego, a tiempo después, se considera película de culto, pero en el momento, sí, a la gente, a lo mejor a los críticos les pudo gustar, pero fue un fiasco en taquilla. Sin embargo, películas de ese año que por, pues eso, por ser mucho más esperanzadoras y tal, triunfaban, ¿no? La gente pues a lo mejor quería ver más, pues tipo películas tipo La Guerra de las Galaxias o que te muestren un futuro un poco más esperanzador, ¿verdad? Y bueno, después de hablar de todo este tipo de pelis, vamos a escuchar un pequeño audio. Que nos ha mandado un oyente. Cuando quieras, Luis. Couldn't go wrong,
not for long. I can see the way.
Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por dejarnos participar. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Me gustaría que tratarais o haceros una pregunta respecto al boom de distopías que está habiendo ahora, ya no tanto de películas sino en series de televisión. Por ejemplo, me gustaría que hablarais de Black Mirror, El Cuento de la Criada, de la que yo soy muy fan, Westworld, Mr. Robot, Years and Years, El Hombre en el Castigo, sí. Me he fijado que todas son series distópicas, todas generan una inquietud como que se está produciendo algo en el presente, un ascenso de una serie de ideologías radicales, totalitarias, desastres climáticos, tecnológicos, y parece que se están utilizando este tipo de series como una advertencia, ¿no? Todas son muy cercanas a nuestra época actual. Juegan un poco a hacernos pensar de lo que puede pasar, curiosidad y rechazo al uso de las tecnologías y demás. Y me gustaría que comentarais un poco por qué creéis vosotros que se debe este boom de las distopías también en las series de televisión. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por tu aportación, querida oyente. Y bueno, ¿qué contestaríais a esto? ¿Por qué pensáis que hay este boom, ¿no? de series y también películas, pero sobre todo series distópicas, como comentaban Black Mirror, Years and Years, series que además están de muchísima actualidad, ¿no? Y muy famosas y muy bien acogidas también por la crítica.
Bueno, a mí lo que me parece es que, aunque es verdad que muchas son futuristas, ¿no? Pero a veces están... Es un futuro tan cercano que la línea que lo separa es muy, muy fina y por eso quizás nos identificamos. Pongo un ejemplo. Una de las series que se ha mencionado, Black Mirror. Por citar dos capítulos, o uno de ellos, ¿no? Hay uno de ellos, no recuerdo bien cuál es el título de él, pero tiene que ver con, está hablando de un mundo un poco futuro, en el que, bueno, pues mediante una aplicación, pues uno va dando likes a determinadas personas y eso se van acumulando, de tal manera que, bueno, puedes tener un nivel alto de aceptación por parte de tu sociedad o menos, ¿no? Pero a tal grado que ya es una obsesión, ¿no? Incluso son valores que te pueden ayudar a encontrar un buen empleo o no, o entrar en una fiesta o no, ¿no?
No solamente a nivel social, sino que incluso influye hasta comprar una casa.
Efectivamente.
Sí, sí, yo recuerdo ese capítulo y no sé si exactamente es eso, pero es verdad que hay veces que solo la gente joven, que si no tiene no sé cuántos me gustas, tal, no es popular, puede sufrir rechazo, ¿no?
Claro, es lo que decía, que aunque parece futuro, es tan, tan real, porque es que los jóvenes muchas veces, ahora la idea que tienen es que vales los likes que tengas en Instagram, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas aceptaciones tienes o cuántos agregados tienes, ¿no? ¿Cuántos likes te dan cada día a tus fotos, ¿no? De hecho, hay gente que promueve eso, ¿no? Porque marcas de ropa, marcas de cualquier otra cosa, ¿no? Te promocionan o incluso te pagan por tener un número determinado, ¿no? Y al final está la publicidad. Pero es decir, que lo que quería decir, que a veces quizás es el enganche, ¿no? Que aunque hablan de un futuro, no es un futuro tan lejano, es un futuro muy inmediato que ya se mezcla, que ya es presente, vaya.
Sí, bueno, yo creo que parte sobre todo de que, como ya hemos hablado otras veces, son series porque pues el boom que ha habido de HBO, Netflix, de las suscripciones de pago, eso ha sido la principal base. Luego, pues bueno, la base de todos estos casos distópicos es que hay gran parte de realidad, como podemos ver en Black Mirror o en otras series. Por ejemplo, a mí la que me ha gustado mucho, que la descubrí este verano, bueno, ya la conocía, pero esperé que hubiera dos temporadas porque me dijeron que quedarse a medias no era buena idea.
¿Cuál?
Fue Westworld.
Ah, Westworld. También comentaban, ¿no? La serie Westworld. Yo la he visto también, me gustó.
Y bueno, pues es eso, ¿no? Tiene una parte de realidad, tampoco, no dicen años, o sea, no sabes si es muy, muy próximo, que puede ser 10 años, 50 años, 100 años.
Sí,
no,
pero
lo sabes.
Próximo, sí.
Y es el mensaje que te llega. Por ejemplo, en esa serie, pues bueno, pues que entras como en un parque, como si fuera otra dimensión, pero no, en la vida real. Y como un parque de recreo. Y estás matando gente o lo que sea, ¿no? Es un poco la base de la serie. En este caso en el oeste, pero hay más. Se puede hacer en cualquier ámbito.
Sí, bueno, otra también serie que me parece muy interesante, El cuento de la criada, ¿no? Basado en las novelas de Margaret Atwood, o la novela, pasa que ya creo que es una única novela, y creo que la serie ha superado a... O sea, que está contando cosas que no estaban escritas en la novela. Si conocéis un poco la temática, un poco del cuento de la criada de esta serie, sabéis que es, pues, en un futuro próximo, en Estados Unidos, hay una guerra civil porque dejan de nacer niños, y entonces Estados Unidos se divide, por así decirlo, se crea un nuevo país, y bueno, es una especie de, como una dictadura, pues, en la que los hombres son superiores y las mujeres están divididas como en tres estamentos, en tres funciones, las criadas, las marzas y luego las señoras, algo así, ¿no? Entonces las señoras son las que están casadas con los hombres poderosos, las marzas son un poco las que se encargan de, pues, de la casa y de cocinar y tal, y luego las criadas son las que se encargan de tener a los hijos de estas mujeres que son infértiles y no pueden tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que es un tema que a lo mejor nos puede parecer lejano, pero bueno, sí que de alguna forma, pues temas como la gestación subrogada y todo ese tipo de cosas que a veces están bastante al orden del día, pues se podrían asemejar un poco, ¿no? Y yo creo que estas obras distópicas, como decíamos, tienen parte de realidad, pero yo creo que tienen parte de moraleja, de advertencia, como diciendo, tened cuidado que cosas que han ocurrido en el pasado pueden volver a ocurrir, que a veces el uso de la tecnología o simplemente el uso que hacemos del planeta, ¿no? De desmedido, ¿no? De pues eso, de las fuentes naturales y no naturales, estamos produciendo que el planeta, a lo mejor, bueno, seguro ya están diciendo que el cambio climático no es una invención, sino que es real, ¿no? Y estamos viendo un poco cuáles son las
consecuencias.
Sus consecuencias a día de hoy. Entonces, a mí siempre me ha dado mucho miedo, quizás, cuando veía películas así tipo, pues, no sé, The Road o pelis en las que hay muchísima sequía, o Mad Max y tal, porque a veces ves la televisión y te cuentan cosas que están ocurriendo, que dices tú, hombre, es que imagínate que acabamos como en estas películas, ¿no? Que al final el agua es lo más valioso que existe. Nosotros no tenemos demasiados problemas aquí, por ejemplo, en Madrid con el agua, ¿no? Imaginaos que el agua es un bien súper preciado y lo demás ya no tiene ninguna importancia. Y no sé, es que te hace pensar. Y luego en todas estas series que estamos comentando, de Black Mirror, del uso de la tecnología, el tema de las escuchas, de la protección de datos, de la privacidad, de lo rápido que está llegando todo, y realmente no estamos preparados, quizás, ¿no? Incluso personas jóvenes, que sí, que sabemos sobre las tecnologías, pero no la sabemos usar con conciencia. No sé si la sociedad está preparada para esos avances tan, tan grandes. Entonces, yo creo que este tipo de películas, este tipo de novelas y tal, te advierten un poco y te hacen como que te potencian un poco el espíritu crítico, ¿no? Por lo menos para que te plantees esas cosas. José.
Sí, no, incluso a veces te plantean también asuntos morales, ¿no? Recuerdo otro capítulo, por ejemplo, que pueda ilustrar esto, de Black Mirror. Tampoco recuerdo cómo era el título exacto, pero tenía que ver con una familia, bueno, en este caso una mujer, que encarga a un hombre, pero que es un hombre que no es real, es una especie de androide, ¿no? O algo parecido.
Sí, ese
¿no?
también me encantó.
Te suena, ¿no? Claro, todo empieza así como algo muy, bueno, pues algo muy futurista, pero lo que plantea, que para mí es lo interesante, ¿no? Se establecen luego unos sentimientos entre la mujer y el hombre, este hombre, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y llega a ser unos sentimientos ya enfermizos y ahora viene lo bueno, ¿no? Ahora se intenta uno deshacer de esta persona, ¿no? Pero realmente es una persona, es un androide, nos podemos deshacer de él cuando ya hay sentimientos de por medio. Bueno, es un dilema también moral, ¿no? Entonces, todas esas cosas, esta serie de cosas, de planteamientos que se dan en estas películas, que desde luego yo lo que quiero resaltar también es el valor impresionante de los guionistas, ¿no? Concretamente en esta serie es que es impresionante la labor que hacen y la imaginación que pueden tener para llegar a tener estos capítulos tan, tan interesantes, que seguramente te ha pasado por la cabeza, pero nunca ha sabido plasmarlos, ¿no? Y plasmarlos así en una película de poco metraje, un capítulo, es muy, muy interesante.
Sí, yo quería como crear una analogía con todo esto, ese episodio de Black Mirror, que es de los que más me impactó, con la película Ella, de Joaquín Phoenix.
Yo estaba pensando también en Her, sí.
Que se enamora de un sistema operativo. O sea, que es Scarlett Johansson, la voz. Y claro, bueno, pues se pone unos cascos y a su día a día pues va hablando con ella.
Un poco tipo Siri, ¿no? Como una especie
sí,
de Siri.
Siri. O sea, no es una locura. Siri ya lleva varios años y Cortana.
Hay un capítulo en plan broma de Big Bang Theory, ¿no? Que creo que Kudrapali creo que se enamora también de Siri porque como es así tan educada y tal. Uh-huh. O bueno.
Sí, su voz. Y ve a la locutora.
Efectivamente.
Y se queda parado. Y bueno, pues esta película es muy curiosa, ¿no? También crea sentimientos. Llega un momento que se queda sin batería los auriculares y el tío le empieza a entrar un nerviosismo, una claro. frustración de como si se hubiera perdido la novia.
Claro.
Entonces, no sé.
Sí, mira, la tecnología nos está pasando una mala jugada en este momento.
Y pues es eso, ¿no? También que relaciona los sentimientos al final con algo que no es humano.
Totalmente. Bueno, como decías, este tema también se ha tratado, por ejemplo, en la peli Blade Runner, que hemos hablado hasta la saciedad de ya, el tema de los androides, ¿no? ¿Qué te hace humano? O sea, eso es un tema moral que se ha tratado, que lo han tratado novelistas, filósofos, se ha tratado muchísimo. ¿Te hace humano el nacer humano o el tener sentimientos o la moralidad? ¿Qué te hace humano? Entonces, es un tema que en el cine se trata de manera muy, muy gráfica, ¿no? También. Y como tú decías, los guionistas crean historias al final que son súper interesantes, pero que luego te plantean dilemas morales fantásticos. Vamos a pasar, si os parece, a una sección, por ir hablando así de pelis y tal, vamos a pasar a esa sección de cine en las sombras, con la música de cine en la sombra, que es esa que hemos elegido tan chula, ¿no? De esa peli Casablanca que tanto te gusta, que nos va a poner nuestro compañero Luis cuando quieras.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
Bueno, pues voy a. Sí, está así, pensamos que fuera la sección, ¿no? En esa sección, un poco por presentarla, lo que voy a hacer, las intervenciones que tenga en este programa, será hablar de. Independientemente del tema que estemos tratando, siempre traer películas clásicas, ¿no? películas que quizás no conozca tanto la gente, pero que puedan ser de interés, ¿no? Entonces, en este caso, como estamos hablando de películas distópicas, bueno, pues he pensado hablar de dos de ellas. Una es muy conocida. Estaba en la lista esta primera que has mencionado, otra no lo es tanto, no estaba en la lista esa. Vamos a empezar por esta.
¿Una es Metrópolis, puede ser? No.
Metrópolis es una, efectivamente, Metrópolis es una. ¿Ah? Esa es la conocida.
Claro.
La que no es conocida es una que se llama El Muelle, La Jeté.
Ah, La Jeté, sí.
¿Te suena? Sí. Pues es una película francesa dirigida por Chris Marker en 1962. Bueno, el tema es el siguiente, ha habido una devastación nuclear y, bueno, pues el mundo está, pues eso, sumido en la catástrofe, ¿no? Y entonces ahora, pues los científicos piensan que, bueno, hay que dar solución. O bien, se debe dar solución, pues transportando a alguien en el tiempo. O bien, mandando a uno al pasado para pedir ayuda. O enviarlo al futuro para que dé solución a la situación que hay. Y entonces eligen a un prisionero. Bueno, ¿qué tiene de especial esta película? Primero que es una película, no es de largometraje, es una especie de corto, dura unos 30 minutos más o menos. Y lo curioso de esto es que realmente no es una película en movimiento.
Son, es como imágenes, ¿no?
Son
como
imágenes
fotos.
Fijas. Uh-huh. Pero imágenes fijas que se van sucediendo una tras otra, llega un momento en que te olvidas que son imágenes fijas. Perfectamente parece que estás contemplando una película como normal, ¿no? Con movimiento. Son imágenes muy impactantes, ¿no? Y bueno, es una película experimental, fue muy curiosa de ver. Yo aconsejo que se vean, porque de verdad que hay imágenes que son impresionantes. En esta película se inspiraron para hacer una que es ya muy conocida, que se llama 12 monos. Pues se inspiraron en esta película. Sí, estaba viendo tú ahí, ¿no?
Justamente, yo era una que había elegido 12 monos y te iba a decir que lo del viaje en el tiempo y uh-huh. tal, y luego también es verdad que recuerdo que conocí la peli porque Iván Ferreiro hizo una canción que se llama La Yeté. Uh-huh. Y luego también por lo que tú contabas, de que buscando información en su día sobre 12 monos y Terry Gilliam, pues vi que había una inspiración clara en este cortometraje.
Sí, se ha convertido ahora en un más que un clásico, en una película de culto, ¿no? Es fácil encontrarla por internet. O sea, que no hace falta.
La recomendamos desde el programa.
Sí,
¿no?
Sí, porque sobre todo al ser una película experimental no es la película típica que puedes ver, pero se hace, es muy amena. Aunque parezca así a priori que no lo va a ser, ¿no? Porque imágenes fijas, no hay movimiento, bueno, puede ser un poco extraño. Pero de verdad que cuando empiezas a verla, dos o tres imágenes seguidas, sigues el hilo argumental y la verdad que no te olvidas por completo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es como algo distinto si la recomiendo.
Pues hoy la veremos, sin duda.
Y la otra que quería hablar, bueno, esa sí que es más conocida, ¿no? Que es Metrópoli. Es una película del 1927, de Fritz Lang. Y, bueno, por contar un poquito así de qué va, pues es una sociedad que está, bueno, se habla del año 2000, en el futuro, y es una sociedad que está dividida. Es decir, hay la gente que vive por encima de la Tierra, ¿no? O en el suelo de la Tierra, pues es gente que tiene poder, tiene dinero, es la alta sociedad, ¿no? Y luego hay un submundo por debajo de la Tierra donde vive otra sociedad en paralelo, pero que es la sociedad pobre, que está, bueno, pues que no tiene recursos, etcétera, etcétera. Ocurre que uno de los hijos de un gran magnate, de los que viven arriba, se enamora de la hija de alguien de los que viven abajo, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un. Ya se crea, ¿no? ese clima, ¿no? De tensión. Porque el hijo ya le advierte al padre que posiblemente la gente de abajo se subleve, ¿no? Y bueno, pues ahí está la película. Yo no cuento más para no destriparla.
Es una de los grandes clásicos y de las grandes sí. películas del expresionismo alemán, ¿no?
Efectivamente, eso es. Algo impresiona esta película porque, aunque es verdad que películas como esta hay ahora muchas y seguramente mejores, pero si la enmarcamos en el momento en el que se hizo, es lo que asombra. Cómo se pudieron rodar determinadas escenas en aquel tiempo tiene mucho valor. O cómo es esa ambición que tiene esta película, en aquel momento la verdad que era grande, ¿no? Entonces, creo es el valor que tenemos que dar a lo que vemos, ¿no? ¿Dónde está enmarcado y en qué momento se hizo? Porque evidentemente si lo comparamos con algo de ahora, efectos especiales de ahora, pues a lo mejor evidentemente no, no, no tiene el valor, ¿no? Pero viéndolo donde
bueno, pero ha envejecido dentro de cosas que a lo mejor se nota más el cante. Está muy bien hecha, ¿eh? O sea, sí, era una superproducción de la época. Yo, de hecho, tengo un cartel en casa, así como de chapa, de estos de chapa que me compré, de la peli de Metrópolis, ahí con el robot y tal, de la chica. Y me parece una peli imprescindible, yo creo, dentro de la historia del cine para estudiarla y tal. Que luego te puede gustar o no, pero es un imprescindible. Igual que hemos hablado de Casablanca o de Ciudadano Kane y tal, son películas que hay que ver, ¿no?
Advertir para los jóvenes que es una película muda.
Sí, del 27, ¿no? De 1927.
Y que, bueno, que lo sepan también, pero bueno, que
yo, vamos, suscribo tus recomendaciones, las dos. Fantástica película.
Ethan. Sí, bueno, yo vengo a hablar de otro par de películas. Para empezar, del 97, Gattaca.
Sí.
De Ethan Hawke y de Jude Law. Y que, bueno, pues, sí.
¿Uma Thurman también trabaja en Gattaca, puede ser?
¿Qué?
¿Uma Thurman?
Sí.
También, ¿no?
Y bueno, pues habla de una sociedad futura en la que los hijos ya no se tienen de forma natural, se tienen de forma in vitro y con técnicas de selección genética. Y bueno, el caso es de Ethan Hawke, que se llama Vincent de la película, es de los últimos hijos concebidos de forma tradicional. Uh-huh. Y tiene un hermano que ya es de los nuevos, por así decirlo, en el que es más alto, mejores ojos, todo. Completo atleta, no tiene asma. Y en esta sociedad la gente está separada por sus genes, más que por sus capacidades. Él, por ejemplo, que es como mediocre, trabaja de limpieza. Y todos los que tienen mejores genes trabajan pues dominando la sociedad como una oligarquía. Y bueno, pues la película te hace mucho pensar. Y él dice, o sea, él se propone desafiar la sociedad y que va a trabajar y se va a poner a entrenar para tener mejor físico como los demás, ser un atleta como los demás. Se pone lentillas, se copia, o sea, se coge las huellas de otra gente que le intenta ayudar porque le parece injusto. Y es una película muy, muy emotiva. Más tiene una banda sonora en alguna escena, como la de la playa, que no voy a decir qué pasa, uh-huh. la que se mete en el mar, que es bastante interesante. Otra película que quería comentar era Equilibrium. Uh-huh. Bastante menos conocida y la crítica era bastante mala, sobre todo dicen en Estados Unidos, del 2002, al público le gustó bastante. El actor principal es Christian Bale, que lo conocemos de Batman o de Caballero Oscuro o próximamente por la película Le Mans 66. Uh-huh. Y bueno, pues habla también un poco de una sociedad en la que se ha decidido que para eliminar las guerras y el resentimiento y los problemas, se va a suprimir todas las emociones. Entonces, como que mediante inyecciones o cualquier forma química, se ha erradicado eso de la humanidad. También claramente se han eliminado los libros, el arte y la música, porque eso puede transmitir o amor u odio o cualquier sentimiento que provoque algo. Y bueno, el gobierno tiene como agentes, como de la ley, para analizar que no pase esto. Y en este caso está Christian Bale, que es el clérigo, que es un agente gubernamental que va comprobando pues, cada vez que recibe un aviso o lo que sea, que nadie tenga sentimientos. Y llega un momento que se empieza a pensar que no es justo esto y empieza a tomar unas pastillas para que aparezcan sus sentimientos. Pero claramente tiene que seguir trabajando para que no le descubran, porque hay clérigos que vigilan a clérigos. Y bueno, pues es un tema bastante curioso que la humanidad tenga que perder los sentimientos para poder mantenerse o ser equilibrada o no tener guerras. Y bueno, un apunte, una escena en la que dice, le mandan a recibir una llamada, tiene que acudir a un sitio y dicen que hay 30 o 40 perros que tienen la rabia, o se supone que tienen la rabia. Y también que pueden transmitir, y si se lo transmiten a humanos, aparte pueden transmitirle que vuelvan a tener sentimientos. Entonces, le mandan a erradicar a los perros. Y él ya tiene sentimientos en este momento de la película. Entonces, es una pelea, o sea, moral bastante interesante. Aparte, también hay como radicales que viven en cuevas o escondidos porque no quieren caer bajo este yugo de la sociedad. Entonces, es una peli bastante curiosa.
Pues también nos la apuntamos. ¿Recuérdanos el título?
Equilibrium.
Equilibrium.
Pues no la conozco, la verdad.
Y Gattaca, ¿no?
Gattaca y Equilibrium, sí, sí. Muy poco conocida. Mm. Aunque tenga buen reparto. Uh-huh.
Bueno, yo creo que, como decíamos, hay un montón de películas, unas mejores que otras. Es verdad que algunas creo que tienen un planteamiento inicial muy bueno, ¿verdad? Pero luego resuelven de manera poco atractiva o, bueno, de manera poco satisfactoria, ¿no? Porque se quedan un poco más en el planteamiento que en el causar efecto, en el golpe de efecto, más que en la peli, ¿no? Eso me ocurrió, por ejemplo, un poco con la trilogía Matrix. Creo que Matrix, la primera película, está muy bien. También quizás peca demasiado de los efectos especiales. Y en su momento la cogimos con muchísimo furor. Pero es verdad que luego la trilogía vista con tiempo se queda en algo que podía haber sido, pero no fue. Bueno, pues Matrix también es una distopía, pero sobre todo conocéis un poco la temática, ¿no? En la que vivimos dentro de un mundo virtual creado por esos robots que previamente los humanos crearon, y como ven que también los humanos son un riesgo para el planeta, que eso es cierto, y también para sí mismos, pues deciden ponerlos como en cautiverio y engañarles en base a una especie de sistema en red en el que todos viven, que es un mundo el conocido como Matrix. Y hay un elegido, un mesías, ¿no? Una especie de elegido que es Neo, que es el que va a salvarnos a todos, que eso, bueno, ya lo hemos visto también en otras películas, en otras sagas, pues como también el La Guerra de las Galaxias, ¿no? Con Luke Skywalker y tal, y yo creo que eso es un tema muy, 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 muy recurrente. Y luego, por ejemplo, pues películas de basadas en las novelas de Philip K. Dick, como le decíamos, la de Blade Runner, pero también Desafío Total, ¿no? Con Arnold Schwarzenegger, que ahora han hecho una especie de película así como sí. como una especie de juego de rol, ¿no? En el que tú participas en la peli, creo que ahora la van a estrenar y tú eres un personaje de la película o algo así. Pues también ahora está muy en actualidad, que tiene mucho que ver con eso, con la realidad virtual, ¿no? Y dónde termina lo real y empieza ese mundo virtual. José.
Sí, iba a decir que la verdad es que lo decía al principio, ¿no? Mucho del atractivo que tienen este tipo de películas es que, aunque aparece todo, o aparentemente todo muy irreal o muy inalcanzable, luego no lo es tanto. Estamos inmersos ahora en el desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Ahora, actualmente, os cuento una anécdota. Estoy haciendo un curso que tiene que ver, se llama Watson va a clase, que tiene que ver con la forma de llevar la inteligencia artificial a clase, ¿no? Para que los alumnos de secundaria, bueno, pues aprendan, tengan una idea de qué es la inteligencia artificial y cómo funciona, ¿no? Y viendo, adentrándonos un poco en el mundo de este asunto, te das cuenta de que estas cosas que se mencionan o que se tratan en determinadas películas, aunque están un poquito lejos, pero las rozamos con las manos, ¿no? Entonces, claro, si tiráramos, no sé, 40 años o 50 años para atrás, si habláramos de estas cosas, nos parecían algo muy, muy extraño.
Ciencia ficción.
Efectivamente, ciencia ficción. Pero es que ahora hablar de un robot no lo es tanto. Ahora poder diseñar nosotros nuestro propio robot y programarlo para que en apariencia tenga vida y interactúe con nosotros de manera, pues eso, con inteligencia, es algo muy real, muy, muy, muy cercano. Por eso quizás es tan grande el atractivo que tienen esta serie de películas con este tipo de temáticas.
Totalmente. Lo que comentábamos antes, ¿no? Es un poco volver. Yo creo que Black Mirror es un ejemplo perfecto porque quizá demasiado desesperanzador y a lo mejor un poquito más lejano, porque hay cosas que todavía no están todavía o creadas o en el uso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, voy a contar un detalle. Ayer puse mi primera bombilla wifi en casa y con un reproductor, con un Alexa de estos, con un asistente de voz, pues que lo tengo también en casa para escuchar música y tal, pues le dices, Alexa, enciende o apaga la luz del escritorio. Y es que eso, de verdad, o sea, yo me lo dices hace 10 años o 15, claro, y te digo, claro, ¿qué dices? Claro. Y es que está evolucionando, parecemos un poco viejos porretas, ¿no? con cosas, pero es que el avance no es como antes, que a lo mejor decías, joder, es que de que sacaba un ordenador del Pentium 1 al Pentium 2 había un mundo, del Pentium 2, es que ahora mismo, no tanto en la informática en sí, sino en los avances, ¿no? Tecnológicos.
La tecnología,
es increíble. El Internet de las cosas, tal, que al final piensas, luego estamos entrando mucho en eso, que todos, que yo también a veces soy muy crítico, pero también tengo, y no está mal tenerlo, pero no sé hasta qué punto somos conscientes de qué información estamos dando, si nos están escuchando, para qué van a usar eso, si lo usan con términos políticos, con términos... Y luego ves, por ejemplo, para enlazar un poco con una película, que estamos hablando de un programa de cine, parece que estamos haciendo aquí una tertulia sobre la tecnología, ¿no? Pero que está muy relacionado, yo creo. 1984, el libro de Orwell, que él ya lo dijo hace muchísimo tiempo. En 1984, sabéis que es un mundo también, es una dictadura en la que los libros, la prensa, todo está escrita por ellos, y hay una especie de líder considerado o llamado el Gran Hermano, que es como... él también, sabéis que en su día fue comunista, estaba muy rebotado y tal, y los libros que escribió, pues Rebelión en la Granja, en 1984, pues también hay que estudiarlos o leerlos en el momento, en el contexto en el que había esas dictaduras comunistas en el mundo y tal, ¿no? Pero recordad ese momento en el que, no sé si habéis visto la peli, con John Hurt y tal, en la que una televisión, tú tienes una televisión y de repente te empieza a hablar y te están viendo lo que haces. Y eso no está tan lejos. O sea, de hecho, tenemos televisiones en los ordenadores, tenemos televisiones en las televisiones, en las consolas, y de momento se supone que no nos ven. Pero tú decides si quieres hacer una videoconferencia con alguien, pero podría ser, ¿no? Podría darse. Ya no está tan lejos ese Gran Hermano, ¿verdad?
Sí, además entronca mucho esta idea con el tema de la seguridad, ¿no? La seguridad o la privacidad.
Totalmente.
De hecho, daría para otro tema, ¿no? Películas que traten sobre el tema de la seguridad informática o de la privacidad, ¿no? Ahí también tenemos un mundo, ¿no? Y también es algo también súper, súper, bueno, al día. Y algo que nos preocupa cada vez más, ¿no? Como tú dices, nuestros datos quizás no son
nuestros,
pero están ahora mismo navegando por el ciberespacio y no sabemos en manos de quién caen, ¿no?
Claro, porque además lo que hacemos ahora, cuando subes una imagen, cuando haces un comentario, tampoco sabes eso, qué trayectoria va a tener, ni quién vas a ser tú dentro de unos años, ni entonces hay que tener cautela.
Sí.
O sea, se puede compartir y escribir cosas y tal, pero bueno, siempre si lo haces sin ánimo de ofender a nadie, un poco como muy blanco todo, ¿no? Como muy neutral y tal, pues yo creo que te curas un poco en salud, salvo que tengas otro tipo de trabajo, o seas político, algo que tendrás a lo mejor otras cosas que decir. Por ejemplo, la serie de Mr. Robot, lo que estabas tú comentando ahora mismo de la privacidad de los datos, va un poco en esa sintonía, es un poco los antisistemas, ¿no? De que quieren destruir un poco todo el mundo financiero, todo el mundo como lo que conocemos, también el Club de la Lucha, que es también si pensamos un poco que esa peli en principio no tiene nada que ver, pero luego de fondo va un poco por ahí también, ¿no? El romper el sistema desde dentro y un poco para reiniciar, porque ven que el mundo a lo mejor no se está convirtiendo en algo más justo y algo más fraterno, sino que a lo mejor la tecnología pues se está convirtiendo está creando algo que no es efectivamente idílico, como decíamos, una utopía, sino que estamos llegando a un mundo distópico. Y no hay que ser agoreros, pero ya digo que el tema del cambio climático, de las crisis inminentes, de la política en general, las guerras y tal, nos dice que tenemos que tener un cambio. Eso sin duda, no se puede hacer mañana, el cambio tiene que ser ya, ¿no? En cuanto al tema del medio ambiente, todo el tema digital, todo el tema tecnológico, sí. Pues son cosas que están cambiando y no sé si estamos preparados. Y me enzarzo otra vez con lo mismo, hay una lista aquí enorme de pelis, la peli de Mad Max, ¿no? Que comentábamos antes, también relacionado un poco con las catástrofes naturales y el tema de la sequía, que yo creo que lo tratan... Muy bien, es verdad que es una peli de acción, pero de trasfondo también tiene esto, ¿no? Yo vi una muy chula que me parece muy desagradable. Digo chula, no sé por qué he dicho chula, me parece muy desagradable. Se llama The Road. Es una peli que el actor es Viggo Mortensen.
Sí.
Y me pareció súper desagradable cuando la vi en el cine y me causó muchísimo desasosiego.
Sí.
Pero creo que es una una película que entra dentro de este género, y si tienes un poquito de ganas de ver algo así un poco fuerte y no te da miedo, puedes verla, porque desde luego ahí
está muy bien.
Se ve personas un poco deshumanizadas, ¿no? Y pues con el tema de la sequía, de la hambruna, que la gente puede llegar al límite, ¿no? Y pues ves también la bondad y la maldad en el ser humano. Y yo creo que en esta peli lo tratan muy bien. El tema de la infertilidad que tratábamos antes en el cuento de la criada, en la película que tú decías, ¿no? De Equilibrium. En Gattaca también lo del tema de la, ¿cómo se dice? Lo de la selección genética y tal. Hace unos años se hizo una película protagonizada por Julianne Moore y por Cliff Owen, llamada Hijos de los Hombres. También trabaja Michael Caine, que también es muy recomendable, en la que también de repente todas las mujeres del mundo dejan de ser fértiles, ¿no? Y entonces la especie está destinada a desaparecer porque no hay nacimientos. Entonces, claro, el tema. Y de repente, en un momento determinado, nace una niña. Pero ahí hay un montón de facciones distintas y de luchas de poder, la intentan perseguir. No hace una niña, está una mujer embarazada. Entonces, claro, un poco la ¿cómo se dice? El conflicto está en que nazca libre, que la ayudemos, o vamos a investigar con ella, ¿no? Para a ver si podemos encontrar una cura tal, bueno, o algo que incentive a las otras o que ayude a las otras a poder tener hijos. Luego también Minority Report, por ejemplo, sí, que también está muy relacionado pues con el tema de la seguridad, incluso con el tema de la iba a decir de los juicios, ¿no? De la ley, ¿no?
Sí.
El tema de si tú tienes un mal pensamiento, pero no has hecho nada y no lo has llegado a cometer, ¿eso es un delito? Pues según esta película sí, ¿no? Están los precong, estos que auguran un poco el futuro, ¿no? Y luego está la policía, esto, los Minority Report, ¿qué tal? Pero luego en la peli mola porque al que se encarga de resolver estos delitos se la juegan y tal, y se me recuerda un poquito también pues a Desafío Total, ese rollo. También está basada en la novela de Philip K. Dick, yo creo que se repite un poco ese...
Hay una película, no recuerdo el título, que trabaja Robert De Niro.
Brasil, de Terry Gilliam.
Brasil. No es Brasil.
No es Brasil. Mira, te lo he dicho así súper rápido.
Sí,
que también la tengo puesta como película distópica.
No, esta es que me ha recordado ahora, según estás hablando tú, lo de la genética y tal, de un matrimonio que han perdido una hija y entonces aparece un médico, que es este, Robert De Niro, y que les propone, tiene una, experimentalmente pueden clonar a su hija y digamos construir, ¿no? Entre comillas, construir un clon de su hija. O sea, ellos al principio, claro, se niegan por completo, pero les convence porque al final, bueno, le va a decir que va a ser exactamente igual, que no van a notar ninguna diferencia, es como si nunca hubiera muerto.
Ojo. Etcétera, etcétera.
Es que no me acuerdo cuál es la película, pero también está muy bien porque de nuevo trae a sobre la mesa ese dilema, ¿no? Y algo que como decía al principio, no está tan lejos. O sea, de hecho ya se han clonado cosas, pues han clonado animales, ¿no?
La abeja Dolly.
Efectivamente. Pero, ¿qué pasaría si al final se aprobara el poder clonar a un ser humano? Primero, ¿sería posible? Y si es posible, ¿sería ético? ¿Qué problemas tendría? Bueno, eso destapa un montón de, ¿no? De dilemas. De
dilemas morales, sí.
Pues esta película está muy bien. No recuerdo, la verdad, el título, pero está bien.
A mí me está recordando un poco también a una película que también plantea este mismo conflicto, que te lo estarás pensando seguramente, Izan, la de La Isla.
Sí, también.
Con Ewan McGregor y Scarlett Johansson y tal, y Sean Bean. Esta peli, el que la haya visto, pues recordará que en un momento determinado están viviendo en una isla, que supuestamente están esperando a que sean seleccionados para ir a un lugar mejor, a esa isla, ¿no? En la que van a ser muy felices y tal. Pero la triste realidad es que eso no es cierto, sino que están esperando para ser operados o usar sus órganos para dárselo a los ricos. Pero es que esos ricos son exactamente igual que ellos, porque estos que están en la isla o en esas instalaciones son clones de estas personas multimillonarias, pues que a lo mejor tienen una enfermedad y que pagan cantidades ingentes de dinero para poder para tener acceso a un órgano exactamente igual que el suyo, porque es un clon, ¿no? Entonces te plantea también un montón de dilemas. Creo que es una peli quizás que no es tan buena como las otras, y que creo que el planteamiento es fantástico, pero luego se queda un poquito en curiosa, ¿no? No llega a ser tan buena a lo mejor como otras.
Sí, ahora que has dicho esta película, me ha surgido una que es bastante parecida, que es de Schwarzenegger, El sexto día.
Sí, de la verdad, de los clones, sí, sí, de nuestro querido Chachi.
Que llega un día de trabajar a casa y de repente ve que hay alguien con su familia y es un clon igual suyo. Entonces cuando empieza a buscar respuestas, ¿no? Es un caso muy parecido. Luego también me he acordado de, ya que estamos hablando de que como que los ricos aprovechan de los pobres, hacen clones o lo que sea, me ha venido también a la mente In Time.
Sí, la del tiempo, sí, ¿no? Que lo sí, tiene en el brazo.
De Justin Timberlake, sí, Amanda Seyfried. Y bastante curiosa también. Sí, sí. O sea, la gente muere a diario por unos segundos. Mientras hay gente que lleva 3.000 años, 4.000 años vivos, y la gente muere por segundos en los barrios pobres. Y hay zonas, para pasar de un barrio a otro, te pagan un impuesto de que una semana, un mes, o un año. Una película también, que a lo mejor no es la mejor película en guión, ni actores y tal, pero...
No, pero el planteamiento
el mensaje es muy bueno.
Es bueno. Sí, yo también, hablando así un poco de pelis de acción y tal, que también podíamos incluirlas en este tipo de pelis distópicas, Looper, que también habla pues, de los viajes en el tiempo y tal, y al final la sociedad esa futura que te plantean, también hay un montón de pobreza y de, no sé, de violencia, y no es un futuro muy... esperanzador. Y luego también una de Bruce Willis, los The Surrogates o los Sustitutos, en la que esa me hace muchísima gracia igual, porque la idea me parece muy buena, pero luego se quedó un poco en ¿cómo se dice? En algo que no recordará lo que iba a decir exactamente la palabra, ¿no? Pero plantean un poco si tú eres capaz de meterte pues una especie de máquina. Y en vez de salir tú a la calle e interactuar, sale una especie de avatar tuyo, ¿vale? También relacionamos con la película de Avatar, si queréis. Un avatar tuyo exactamente igual que tú, bueno, no exactamente igual, basado en ti, pero mejorado, en que tú estás más joven, en tu mejor momento, no sé qué. Nada. Y lo que pasa es que, claro, en principio, si te pasa algo, no pasa nada, porque es un muñeco, es un robot, es una especie de, ¿no? De carcasa, pero que tú no estás. Es como si fuese una especie de mundo virtual, ¿no? Pero hay un momento en el que se piratea el sistema o algo así, y entonces si te matan en el mundo ese, te pueden matar de verdad, por ejemplo. Entonces la peli, pues hay unos investigadores que están, que Bruce Willis, uno de los policías, están investigando y tal. La peli al final no es demasiado buena, pero el planteamiento merecía mucho la pena, pero que no lo supieron desarrollar.
Uh-huh. José. No, únicamente, como antes he hablado de una película que ya la he encontrado, se llama El enviado, Godsend.
Ah, sí, sí, sí. ¿Esta es de Denzel Washington, puede ser?
No. Trabaja Cameron Bright, Greg Kinnear y Rebecca.
Ah, Greg Kinnear.
Sí. Y bueno, y Robert De Niro.
Ah, me está equivocando con El mensajero, creo, perdón.
Ah, El mensajero. No, este es El enviado. Y es lo que os he dicho, ¿no? Es decir, se muere el niño y entonces aparece este doctor.
La de Niro que estaba comentando.
Eso es.
Sí.
Que decide clonar al niño fallecido. Lo que ocurre es que únicamente es... Que efectivamente, la clonación es un éxito. Una gota de agua, el niño, y los padres súper contentos. Después del gran dilema que se plantea, al final acceden.
Claro.
Y todo fenomenal. El problema es que cuando el niño va creciendo, empieza a dar muestras de un comportamiento no esperado.
Ya.
Y ahí lo dejo, ¿no? Es como si fueran dos películas en una. Una es la plantea al principio, ¿no? La película para adultos, donde se plantea el dilema moral que tiene, si se clona o no se clona. Pero luego la segunda película que hay dentro de este film es la parte de terror, porque el comportamiento de este chico es perturbado, y entonces bueno, pues es como si fueran dos películas en una, ¿no?
Bueno, muy interesante.
Sí.
Bueno, pues yo creo que en este mundo también de tantas series, ¿no? Que está muy bien, pero es como decía Ethan al principio del programa, que es el mundo que estamos viviendo ahora también, de un poco de lo inmediato, también tiene mucho que ver con eso, como la falta de tiempo, en la que los capítulos pues son de 20 minutos, media hora, eso sí lo puedes sacar, y no tenemos ese tiempo de ver 2 horas de película. O sí, porque a lo mejor nos tragamos 3 capítulos de una serie de un tipo maratón, ¿no? Al final, yo creo que las plataformas, bueno, están apostando por las series, que parece que es lo que la gente demanda. Aunque yo creo que la gente piensa que estamos ante el momento más álgido de las series, que puede ser, yo pienso que estamos ya en caída y en declive, porque creo que eso ya lo hemos vivido hace unos años. Es verdad que ahora están produciendo muchas, pero las grandes series O sea, que están siendo muy buenas, pero las grandes series ya, ya han pasado. O sea, ya Juego de Tronos, si la podríamos considerar una gran serie, no sé si al final la podemos considerar gran serie, pero Los Soprano, The Wire, Breaking Bad, todas estas series ya han pasado, ¿no? Y ahora se están haciendo, están intentando renovarse un poco las grandes cadenas estas de producción, ¿no? ¿Cómo se dice? O plataformas, ¿no? Tipo Netflix, HBO, ahora ha salido la nueva plataforma de Apple, el TV Plus, este con la serie esta de sí que comentábamos también.
La de Disney.
La de Disney va a salir ahora. Bueno, tenemos un montón. Pero es verdad que el tema del cine, que hay películas, un poco cine clásico, a veces nos encontramos con problemas para encontrarlo. Y el otro día quería ver Los Pájaros y no lo encontré en ninguna plataforma. No. Y es más, incluso fui a una tienda física.
Yo te la dejo.
Pues déjamela, pero fui a una tienda física y me dicen, no, te la podemos reservar. Que al final recurres a comprarla por internet y tal. Y digo, hombre, yo también quiero potenciar un poco la tienda física, pero no estaba. Y te estoy hablando de unos grandes almacenes, ¿eh? Muy grandes, que están en el centro, en Callao.
Ya.
Llámalo a Fnac. Luego también quería tratar, nada, de una pequeña pincelada, una peli muy, muy importante en la que se basó Matrix, seguramente, Ghost in the Shell. Esa película que también hemos tratado alguna vez, Ghost in the Shell, película de anime, que tiene luego una segunda parte que también es digna, pero no quizás no me gusta tanto, que es una película de animación, ¿no? Que se hizo en el año 95, película japonesa de animación, en la que pues también se trata el tema esto de los androides, de la robótica, del bien y el mal un poco en general. Y luego Scarlett Johansson hizo una película de adaptación en ¿cómo se dice? Con personas, ¿no? Una película más al uso, que no está mal porque al final es un poco coger plano por plano y casi reproducirlo, pero yo creo que la plasticidad que te da el dibujo animado y no sé, como que me entra mejor, ¿no? Al final. Y luego también relacionando con esto, pues alguna película como Akira, que es súper famosa también de estas de películas de anime. Y bueno, hay muchísimas.
Sí.
Porque al final las películas de anime, las series de anime, muchas son distópicas. Porque tienen mucho que ver con la tecnología también. Y no sé por qué, luego os hago una reflexión de este tema.
Yo no sé si hemos mencionado o en la lista estaba la película esta, Elysium, no sé si la has puesto ahí. No, pues también es una película, bueno, ya he dicho al principio que no es que sean el tipo de películas que a mí me gustan, pero es interesante.
Pues has visto unas cuantas, ¿eh?
Sí, sobre todo porque busco el paralelismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, Elysium, pues trata de eso, también futurista, es el año 2100 y pico, 2150 creo que es, y bueno, pues los seres humanos viven en dos lugares distintos, ¿no? Dos grupos, los ricos viven en una estación espacial, y bueno, ahí viven de súper lujo, todo bien, unas condiciones impresionantes, de hecho tienen hasta una máquina que quién de nosotros no quisiera tener esa máquina, ¿no? Que si te haces daño te partes la mano o te haces alguna...
¿Te la arregla?
Sí, te metes en la máquina y automáticamente te reconstruye y queda nuevo, ¿no? Bueno, una sociedad, pues eso, utópica por lo visto, por supuesto, ¿no? Pero además que uno desearía estar ahí, ¿no? Y luego, de otro lado, la gente normal, pobre, vive en la Tierra. Bueno, los actores son bastante buenos, Matt Damon y Jodie Foster. Jodie Foster es la que vive arriba, la gobernante, la que tiene como principal objetivo preservar la vida y el estatus que tienen esas personas allá arriba, en la estación espacial. Y Matt Damon vive en la Tierra, un trabajador que, bueno, pues lucha por vivir y por mantenerse en esa sociedad totalmente precaria. Bueno, todo esto es futurista, pero pensando un poco y viendo el paralelismo, ocurre ahora que muchas personas que tienen dinero, tienen pues un estatus alto, pues se fabrican sus búnkers o se están procurando poder, en caso, ¿no?, de que haya una catástrofe pues mundial, poder preservar su vida, ¿no?, y en condiciones buenas. Los que no estamos en esas condiciones, ¿qué nos pasará? ¿Moriremos si ocurriera esto o viviremos pero en una situación precaria, ¿no? Y si esto ocurre, ¿qué harán los ricos, ¿no?, o los que tienen esa situación? Pues seguramente lo mismo que en esta película, preservar su estatus. seguramente no van a ayudar a los que están en una situación ¿no? precaria. Todo lo contrario, ¿no? Así que es verdad que, por eso decía que, aunque son películas futuristas, pero si rascamos un poco, te fijas en el paralelismo y tampoco está tan lejano, ¿no? A otra escala, no viven en una estación espacial, pero sí en un mundo de lujo y de estatus que no tiene nada que ver con el que tenemos los simples mortales, ¿no? Que estamos aquí en la Tierra.
De hecho, la serie de El cuento de la criada, que comentábamos antes, de Margaret Atwood, creo que todas las cosas de las que habla, todas las... a ver, es una mezcla, ¿no? Es un mix. Pero lo ha cogido de hechos reales. Ocurrió en la historia en algún momento. ¿Vale? Todos mezclados en un... Claro, todo es malo, pero mezclado y encima en el futuro próximo, pues peor. Pero a veces, ¿cómo es eso de que conocer la historia nos evita repetir los errores que ya han ocurrido, ¿no? O sea, al final, creo que es importante. Y el cine a veces nos acerca a la historia, y si no, pues también tiene la opción de contarnos historias futuristas, historias nuevas, increíbles, pero que tienen un trasfondo, pues evidentemente moral, con un mensaje, que por lo menos te hacen, pues como decíamos antes, plantearte ciertas cosas y llevar cuidado, ¿no? A lo mejor de alguna forma. Y también pasar un buen rato, también. Que claro, estas pelis, claro, verá que normalmente tienen un componente ahí un poco desesperanzador, pero algunas que son entretenidas, son películas también de acción, de ciencia ficción, que están muy chulas, ¿no? Eso eres tú, pero ¿de qué?
De Robot.
Ah, de Robot. Como Yo Robot. Ah, bueno, Yo Robot es una peli que también igual, también me parece que está bastante chula. Y hablando también de como hace muchas veces Ethan, ¿no? Ya que estoy hablando de Will Smith, pues Yo Robot. Y luego está la de
Soy Leyenda.
¿No? Sí. Vas a hablar de ella.
Sí, era la última yo creía que iba a ver. Pues bueno, pues que es un científico en Nueva York que, bueno, hay un virus, una plaga, tipo Guerra Mundial Z, que es más moderna, y de repente es el único hombre en el mundo. Y bueno, pues él va junto a un perro, un pastor alemán, que se le coge mucho cariño a lo largo del cortometraje. Y bueno,
la peli. Largometraje.
Largometraje. Ya era como la palabra. Y bueno, pues va todos los días, durante el día, va siempre pues patrullando un poco, ¿no?
Como una rutina, ¿no?
Sí, una rutina con un megáfono, viendo a ver si hay algún superviviente. Y bueno, y por las noches se tiene que esconder a cal y canto, ¿no? Como se suele decir, con tableros de mil formas, dormir en la bañera si hace falta, porque los humanos infectados salen en plan zombies o... más o menos.
Sí, pero además unos zombies de estos zombies tienen otro nombre porque son súper rápidos y lo escuchan,
sí,
todo y
yo
tal.
Según busqué luego, zombies, vampiros le llaman, son muy rápidos, súper zombies.
Sí, dan más miedo que los zombies, no son zombies, sí, atontados, sí. No.
Uno contra uno, cuidado, porque sí, va con escopeta.
Sí, sí.
Y esa película bastante, es un poquito lenta, ¿no? No hay mucho más actores, pero es bastante claustrofóbica o te mete en un sitio... Te mete dentro de la película con la atmósfera que tiene. Y yo creo que es recomendable por eso.
A mí me recuerda mucho también, que a ti que te gustan seguramente los videojuegos y tal, a The Last of Us, por ejemplo, ¿no? Y...
como la película has dicho antes de que era la única mujer embarazada, ¿no?
Sí.
Y
sí,
que
sí,
no sabían
sí.
si experimentar.
Eso, claro. Pues, en este caso, que es la única que nos infecta, ¿no? Que es sí. la niña que acompaña siempre al personaje, que ahora no me acuerdo del nombre.
Joel.
Es un videojuego que podría ser una película, o sea, porque tiene una historia increíble.
No, y además tú puedes ver en YouTube, hay como recopilaciones de las cinemáticas, sí. ¿no? De cuando juegas. Y eso tú se lo pones a cualquiera y es una película.
Sí, al principio, pero te falta la parte también sí. del juego que es muy interesante. Pues bueno, si os fijáis, yo creo que este tema da para muchísimo. Vamos a hacer una pequeña recomendación, ¿vale? Tenemos que elegir una cada uno para recomendar. Una única película cada uno, aunque ya hemos recomendado las de antes, que sí, pero bueno, la que tú querrías ver o se la recomendarías a alguien, dices, a ver, si tienes que buscar una película representativa de este top, de este género, de este topic, ¿no? Como se dice también, ¿cuál recomendaríais?
Bueno, pues yo recomendaría la de Equilibrium, porque se compara un poco con Matrix, pero... hay gente que dice que es como la medida perfecta porque no se pasa tanto con efectos especiales, aunque hay peleas también a slow motion y tal. Yo la recomiendo porque además es muy conocida. No creo que casi nadie la haya visto.
Dark City también, hay una por ahí que uh-huh. se llama Dark City, que se estrenó justo en el año 98, un año antes que Matrix. Y también os la recomiendo, no va a ser mi recomendación, pero por lo menos que investiguéis un poco sobre ella, porque no tuvo el éxito para nada de que tuvo Matrix, y trata un poco el tema parecido, el tema de la realidad y tal, ¿no? Si nos están controlando, es muy interesante. José.
Pues yo voy a recomendar la primera de la que he hablado, porque como es algo inusual, no siempre tenemos la oportunidad de recomendar una película que está fuera de los cánones, ¿no? De película, ¿no? Entonces es algo, como decía, extraña, no va en movimiento, son fotos fijas, dura poquito tiempo, son 30 minutos, con lo cual es fácil de ver, es fácil de encontrar, está en internet. Y bueno, va a ser una experiencia distinta a todo lo que es habitual. Entonces, yo la recomiendo. Se llama La Jeté, o en traducido al español, El Muelle.
A mí me encanta la película de 12 monos, uh-huh. que está basada, inspirada en ese corto sí. de La Jeté, de Terry Gilliam. Terry sí. Gilliam tiene bastantes cosas distópicas. Ya hemos hablado de él. De hecho, deberíamos hacer algún día algún programa. Si os apetece, podemos recomendar pelis suyas y las vamos viendo, aunque, bueno, en verdad que no es para todos los públicos porque es un poquito arduo. Iba a recomendar esa, pero, bueno, como se parece un poco a la que tú recomiendas, os recomiendo, bueno, V de Vendetta, por supuesto, que es con la que uh-huh. he empezado, pero quizás esa es más comercial, yo creo que la hemos visto todos, pero creo que es una peli muy digna, también basadas en cómics y tal, pero... Hay una película, 12 monos, o sea, 12 monos, El planeta de los simios, que estoy muy obsesionado con los monos. El planeta de los simios.
No sé qué te pasa.
No sé qué me pasa. Y me gusta mucho el Donkey Kong también, de los videojuegos. Me gusta mucho el tema. Sí, el tema mono me hace mucha gracia. El tema del planeta de los simios, pero la trilogía, por supuesto, está súper bien. Pero te hablo de la película de los años 60, ¿no? La película de Charlton Heston.
Sí, claro, claro.
Que tuvo un maquillaje fantástico, que se gastaron un 17% de su presupuesto en maquillarles, y a día de hoy todavía yo creo que no está a la altura a lo mejor de las cosas que se hacen ahora, pero ha envejecido bastante dignamente y creo que tiene un tema como un trasfondo ahí político y tal, uh-huh. que es súper interesante, ¿no?
Sí.
Todo el tema eso de que no se hace humanos o simios en este caso, imaginaos que rebajan al ser humano a estar en la escala evolutiva, lo rebajan a la altura de lo que sería ahora un mono o un simio, ¿no? Y los simios al revés, le subirían en la escala evolutiva a lo que es el ser humano, y ellos tienen todo lo propio del ser humano, tienen el habla, tienen la escritura, tienen pues una sociedad más o menos similar a la que podríamos tener en la Tierra, ¿no? Con sus leyes, y los seres humanos han perdido la capacidad del habla. Y son pues como si fuesen pues animales que somos, pero animales, pues eso.
Irracionales.
Pero bueno, todo esto viene del viaje, ¿no? Que hay unos astronautas que viajan en busca de no sé qué. Y uno de ellos es Charlton Heston. Y por un motivo, pues le enganchan con una especie de lazo. Y entonces pierde la capacidad de hablar. Pero él sabe que sabe hablar porque es un humano y tal. Entonces, sientes una impotencia durante todo el tiempo de la película, sí. porque encima le está viendo eso y no puede hacer nada. Bueno, yo la recomiendo y fíjate que han pasado años. Es una película fantástica. Creo que a lo mejor los efectos especiales o el ritmo, el montaje, pues ha podido envejecer. Pero creo que la temática podría estar... Vamos, de hecho han hecho una trilogía hace poquito.
Sí, sí, sí. Además está ahora la ponen en televisión. O sea, en no sé qué cadena es. No sé si es Telecinco...
Y tiene un final que no lo comentamos la última vez. A lo mejor incluso sí lo hicimos en Finales de Cine, que es un auténtico final de cine también.
Ah, no lo recuerdo.
¿La escena de la playa?
Sí, no decimos más. Pero la escena de la playa cuando dice... ¿Por qué hicisteis esto? Tal. Que está Charlton Heston. Pero bueno, pues esa gran escena, os la recomiendo. Y bueno, esto ha sido todo. Películas distópicas. Y vamos a estar media hora, llevamos 1:10 en este programa. Sé que lo habéis pasado bien. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias, Luis, por poner la música. Estar ahí pendiente de los mandos. Muchísimas gracias, Ethan, José.
Nada, ha sido un placer.
Igualmente.
Dar recuerdos a nuestros colaboradores, a nuestros locutores, amigos, Roberto, Eva, Carlos, Noelia, por no haber venido, no sé si dar recuerdo, como no estáis aquí.
No, tienen un negativo.
Qué negativo. Yo, al tercero, yo suspendo ya, ¿eh?
O sea, y estas palmeritas de chocolate que he traído, bueno, se la van a perder.
Sí, sí. Pues nada. que nos despedimos aquí y nos vemos en el próximo, en Descubriendo
el Séptimo
Arte.